OpenAI hace 10 días atrás lanzó Sora y probablemente dejó a muchas personas boquiabiertas por lo mismo que no ha pasado antes. Es decir, hace un año y medio atrás, cuando lanzó GPT-3, la conversación era tan natural. Después, cuando empezó a aparecer Midjourney y otras aplicaciones que se integraban justamente con GPT-3 y eran capaces de generar imágenes, era impresionante. Pero la verdad es que ahora, cuando con un prompt simplemente escrito es capaz de generar videos muy, muy precisos y también con muy buena calidad, muy buena factura.
Sí, esto es una, la verdad que llegamos un poco tarde a esta noticia, como la semana pasada, lamentablemente no pudimos grabar, llegamos un poco tarde a esta noticia, entonces mucha de la gente que nos está escuchando debe haber visto los videos. Si no lo han hecho, vean en el link, lo dejamos acá, son absolutamente espectaculares, son videos de alta calidad, HD, de un minuto, son videos relativamente largos, es una cosa absolutamente impresionante. Y acá lo que no nos deja sorprender, y a mí me sorprende que las cosas no nos dejen de sorprender.
Ahora, con un simple prompt en Sora, es capaz de generar una imagen que estaba suficientemente real como para ponerlo en cualquier película. Y si a uno no le hubiesen dicho que era una imagen generada por inteligencia artificial, hubiese pensado que era una grabación genuina. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos acá intentando descubrir el futuro. ¿Cómo va todo?
Qué ambicioso ese inicio, descubrir el futuro. Pero buen inicio. Bien
Mira.
acá, acostumbrándome al frío de Londres, de vuelta ya acá en esta maravillosa pero fría y oscura ciudad por momentos. Y tenemos buen capítulo hoy día, ¿eh? Estoy bastante motivado por lo que vamos a hablar hoy día. Creo que temas bien interesantes.
Tengo que decirlo que Daniel, que siempre decís lo mismo y yo creo que la
¿No?
gente está empezando a creer menos.
Claro, no puedo decir siempre este es el mejor. No, pero esta vez es verdad. Sobre todo porque al final del capítulo vamos a tocar los dos temas que más me interesan juntos: fusión nuclear e inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo esto es el inicio del futuro.
Sí, no, es un muy buen tema para cerrar el capítulo de hoy día. Además, vamos a conversar sobre, bueno, notición de la última semana, que fue el lanzamiento de Sora, esta aplicación para hacer videos por parte de OpenAI. Además, tenemos el tema de que Perú anunció una zona de lanzamiento de cohetes para el espacio.
Sí,
Y
suena muy inusual, pero tiene mucho sentido, ¿eh? Eso nos pone a los latinoamericanos, nos llena de orgullo que entramos de lleno en la carrera espacial global.
oye, ¿y te parece comenzar con una noticia que reconozco que a mí me sorprendió mucho cuando la vi y fue como wow? Y es que por primera vez una compañía privada llega a la Luna. Y eso para ponerlo en contexto de que en el fondo Estados Unidos, por ejemplo, o la civilización occidental no llegaba a la Luna hace 50 años y lo acaba de hacer de la mano de una empresa.
Sí, hablábamos esto antes de cámara, y yo le decía a Tomás que como noticia en sí misma no me sorprende tanto. La verdad que llevamos muchos años, a mi juicio, viendo cómo el sector privado de Estados Unidos es el que lleva la bandera, lleva la batuta en el desarrollo tecnológico en esta carrera espacial. O sea, la NASA hace muchos años que no hace algo que no supera a SpaceX. La mayoría de los satélites hoy día son llevados a órbita en Estados Unidos por empresas privadas. La empresa Blue Origin de Jeff Bezos también, que ha estado bastante callada los últimos 3 años, viene muy fuerte. Hay varias empresas privadas estadounidenses que llevan, para mí, ya no es sorpresa a esta altura. Llevamos 10, 15 años donde el sector privado ha superado de manera muy clara y muy patente a la NASA.
Claro, pero creo que tal vez para mí es un shock el tema de que uno entiende de que justamente empresas como SpaceX se dieron cuenta de que había un buen negocio dándole servicio a la NASA y que de alguna manera ellos eran capaces de lanzar satélites en 200 millones de dólares cuando normalmente a la NASA le costaba 1.000 millones de dólares, ¿cierto? Y tal vez poner cosas en órbita a mí se me hacía algo como más lograble, más allá de que tengo que reconocer que cuando uno vio los primeros lanzamientos de SpaceX hace varios años atrás, igual eran impresionantes y todo este concepto de reutilizar los cohetes era algo que simplemente era impensado. O sea, todos nos sorprendimos viendo cómo los cohetes eran capaces de aterrizar paraditos y devolverse, ¿cierto? Pero de ahí a decir, Ojo, no es solamente llegar a la órbita, sino que es toda la planificación para llegar hasta la Luna. Y que de hecho, el número es brutal. La NASA le pagó a Intuitive Machines 118 millones de dólares por esta misión.
O sea, es
Entonces,
nada, que es lo que usa la NASA
nada.
para, claro, comprar papel higiénico para sus instalaciones. O sea, las cifras de la NASA, efectivamente, la eficacia, la eficiencia en costos del sector privado versus la NASA es impresionante la
Bueno,
diferencia.
pero eso es lo que voy. O sea, toda esa eficiencia del sector privado que se termine materializando para ser el mejor proveedor existente para los estados, para llegar a la Luna, es que también de una otra manera hay un trade-off, entre comillas, como de poder o de paradigma. Es decir, oye, la exploración espacial, la vanguardia del ser humano, lo que fuese, ya no está en manos de los estados, sino que está en manos de buenas empresas que le venden su servicio a los estados y no solamente, como decirlo, el poder económico, sino que estamos hablando del poder táctico, perdón, no sé, pragmático, me falta la palabra, pero en el fondo, los que tienen la vanguardia tecnológica para poder ejecutarlo, dejó de ser el Estado de Estados Unidos y pasan a ser múltiples empresas.
Sí, ahora yo también, cuando en este tema yo siempre llamo a la mesura porque dicen, pero ¿cómo en los 60 la NASA podía y ahora ya no puede? La verdad que en los 60 la NASA no era más eficiente que hoy día. El costo del programa de Apolo fue el 10% del GDP, del GDP de Estados Unidos durante un año. O sea, la NASA nunca ha sido efectiva. La gran diferencia
Eficiente.
era que en los años 60 tenía cheque en blanco. O sea, de hecho hay una carta la voy a buscar y la voy a mandar, la voy a poner el link, pero hay una carta que manda el presidente Kennedy, que se la manda a su encargado digamos, de los planes espaciales, que en ese contexto era básicamente una lucha militar durante la Guerra Fría. Le dice, lo encomiendo a poner un hombre en la Luna antes del final de la década, no tiene límites presupuestarios. Firma presidente JFK, JFK. Y por lo tanto, era la gran diferencia entre los años 60, 70 y hoy día. No es que la NASA se haya vuelto menos eficiente, simplemente que ya no tiene los recursos infinitos y por lo tanto, hoy día se nota y
No,
se
claro.
nota esta diferencia.
Y en tiempos de guerra, el Congreso de Estados Unidos estaba dispuesto a dar ese cheque en blanco a quien fuese con tal de demostrar la superioridad tecnológica. Pero bueno, y hablando de estas como anécdotas, no sé si han visto, pero en redes sociales, la discusión es como, mira los videos que se logran el año 70 o el año 69 versus los que se logran hoy día, como mostrando de que clásicas imágenes de los primeros hombres en la luna, como que salían perfectitas y era todo como una película. Y hoy día, claro, uno tiene como la imagen simplemente de una cámara, como que fuese, no sé cómo decirlo, como cámara de seguridad de una tienda, mostrando cómo este rover va bajando de la nave espacial, por decirlo así.
Bueno, y sin irnos
Y.
del tema, esto es lo que ha empujado tantas veces estas discusiones de la conspiración, de que el hombre nunca llegó. Yo soy de la posición de que sí, se llegó, hubo 9 misiones a la Luna, solo 6 llegaron, y la razón por la cual las imágenes son tan claras es porque efectivamente era un show. Estados Unidos necesitaba demostrar, o sea, no solo necesitaba llegar, sino que necesitaba generar este programa, o sea, parte importante de la misión era
Era
cómo
montar un
grabamos
show.
esto de manera de que se vea de la manera más clara posible y el resto de los habitantes de la Tierra no les quepa ninguna duda o se vea claramente que pudimos poner a un hombre a la Luna. Entonces eran 2 misiones, era llegar y además mostrarlo de la manera más claramente posible.
No,
Y hoy día
y por
no.
otro lado, uno también ve las imágenes que hoy día andan dando vuelta en internet y uno se da cuenta de que las imágenes que se muestran del año 70 son imágenes completamente arregladas. Es decir, la clásica tecnología que
Sí.
uno resuelve y optimiza fotos que estaban muy pixeladas, pasa lo mismo con un video. Entonces uno ve los videos originales del año 69 y claro, son pixelados, son cortados, son lentos, son en blanco y negro, etcétera, etcétera. Y uno ve hoy día los videos que están arreglados 50 años después, aparecen a colores como todo lindo y la gente los compara en internet como queriendo hacer teoría de conspiración. Pero bueno, creo que es un hito, creo no podemos dejar de asombrarnos porque muchas veces pasan tantas cosas durante el año y durante el día de que, oh, una empresa llegó a la luna y como queda lo mismo. Y justamente no nos somos conscientes de que antes llegar a la luna costaba un 10% del Producto Interno Bruto de la principal economía del mundo y hoy día llegar a la luna costó 118 millones de dólares
Sí,
y eso
impresionante.
incluye el margen de la empresa, ¿eh? O sea, esta empresa gana plata.
Sí, como reflexión final, yo siempre digo que a mí me sorprende no cuando las tecnologías se inventan, sino cuando llegan a un costo en que se pueden masificar. Ese es el momento en que las tecnologías cambian al mundo. Sí. Y mirándolo de esa perspectiva es notable que ya el hombre, llegamos a la Luna hace mucho tiempo, de hecho en este caso no es una misión, pero ahora somos capaces de llegar a la Luna de manera muy eficiente en términos de costo. Y por supuesto esto es un hito. Ok, convenciste, Tomás Sánchez.
Y siguiendo en nuestra carrera espacial, me dio mucho gusto ver cómo nuestros amigos de el Perú se están creyendo el cuento y anunciaron que van a invertir aproximadamente 250 millones de dólares en potenciar un pueblo en el norte del Perú, cerca de la frontera con Ecuador, Talara, en Piura, para que se transforme, por decirlo así, en una base de lanzamiento de satélites y cohetes.
Sí, una inversión.
Vuelos orbitales.
Sí, una inversión grande, son 1.000 millones de soles, que vendría siendo un poco más de 250 millones de dólares. Que está financiando el gobierno peruano. Entonces es una apuesta bien, bien grande. Yo cuando leí la noticia dije, ¿por qué? ¿Por qué alguien, por qué una compañía decidiría lanzar una nave lejano a las cadenas de suministro habituales del hemisferio norte y lo haría en Perú? Y tiene una razón geográfica que tiene mucho sentido. Lanzar cohetes desde el Ecuador o lo más cercano al Ecuador permite aprovechar la fuerza centrífuga de la Tierra y por lo tanto puedes llegar más lejos con menos combustible. Y esa parte de Perú en particular es la parte de Perú que está más cerca del Ecuador, donde no hay selva.
Y de hecho, nuestro querido, mi querido co-host de este programa, Daniel San Martín, se dio la lata de ir a mirar toda la línea ecuatorial y entender cómo en el mundo en general Ecuador está en medio de la selva y acá estamos simplemente en la latitud 4 sur, ¿cierto? En Talara, y por lo tanto la tierra en el Ecuador, la verdad es que gira a más de 1.600 kilómetros por hora, cuando, si uno está, por decirlo así, a medio camino del polo sur o norte, la verdad es que la velocidad baja en la superficie a aproximadamente 1.100 kilómetros.
Esto podría, se puede, es como un tagadá, o sea, si tú estás en un tagadá más rápido y saltas, vas a salir despedido mucho más rápido que si tú estás en un tagadá. Esto para la gente, no sé cómo se llaman otros países de Latinoamérica, pero son como estos círculos en las ferias que giran y que por fuerza centrífuga, si uno saltara afuera, saldría despedido. Esto no, es literalmente no eso. Para
explicando,
entenderlo.
Explicando vuelos orbitales en base al tagadá. Bueno. Dicho eso, a mí lo que realmente me sigue cuestionando es, bueno, el amigo Elon Musk, los amigos de Intuitive que están lanzando sonda a la Luna, ¿se les compensa tener que mover toda su logística fuera de Estados Unidos o de los circuitos habituales para trasladar todo a Perú y pronto hacer un lanzamiento desde ahí? Para ahorrarse no sé cuántos millones de dólares en combustible y van a gastar menos hidrógeno en el lanzamiento. O tal vez, voy a inventarte, baja muchísimo el riesgo cuando eres capaz de girar más rápido. No sé, es decir, yo en los estudios que vi, y de hecho miré un par de papers de investigadores peruanos, no me quedó claro que existiera un trade-off tan significativo como para que justamente una empresa convenga tanto como para empezar a lanzar desde Perú.
Sí, yo no tengo la verdad que hay muchas variables, es difícil hacer como el caso, digamos, de ver cuándo te conviene y cuándo no, pero me imagino acá, y me voy a aventurar que acá el gobierno peruano está haciendo la apuesta de generar un centro efectivamente tecnológico alrededor de él. O sea, sí, que muchas compañías monten su cadena de suministro, monten su construcción de... porque al final depende de escala. Si yo soy SpaceX y estoy instalado en Texas o en Boca Chica y tengo que lanzar un cohete y tengo que llevar todo eso a Perú, probablemente no me va a compensar. Pero si yo soy una compañía nueva que estoy pensando dónde voy a construir mi centro de lanzamiento, dónde voy a poner mi fábrica de cohetes, es muy probable que en esa decisión a mí me convenga hacerlo en esta parte, que de nuevo es el punto más eficiente del planeta Tierra completo, que no está bajo la jungla, para lanzar cohetes y por lo tanto si yo tengo un número suficiente de aquí al futuro de cohetes. Y una apuesta interesante del gobierno peruano, de nuevo, son 250 millones en una zona bastante remota y que una vez más, me encantaría a mí como latinoamericano que la apuesta funcionara, que en el futuro, en 50 años más, veamos la enorme mayoría de las empresas aeroespaciales instaladas en el norte de Perú, mirando hacia atrás, diciendo, ¿por qué antes lanzábamos en un punto de la Tierra que era completamente ineficiente? Mirada de futuro.
A mí lo que me gusta es la pachorra, ¿cierto? Es como el proyecto, son las ganas, son como la capacidad de soñar y de plantearse un objetivo que no es obvio, que me imagino que un pueblo como Talara, que tiene solamente 90.000 habitantes, deben sentir que este proyecto les queda grande como poncho, pero la verdad es que hay una cierta visión del Estado peruano en que dice, miren, hay una oportunidad acá, debe ser complejo, probablemente vamos a tener que salir a hacer promoción de inversiones a Estados Unidos, a Europa, incluso a China, pero la verdad es que si aquí soy capaz de empezar a lanzar un satélite una vez al mes, es que le doy trabajo, genero conocimiento, como tú dices bien, Daniel, hay oportunidades de generar centros de educación, de investigación, etc. Y eso es algo que sí creo que vale la pena en muchas veces, no sé, en Latinoamérica, que brillamos por un poco ambiciosos tal vez. O
sí,
cuando
yo estoy de acuerdo.
Brillamos por la ambición, brillamos por una ambición como que el Estado haga todo y no hace nada finalmente.
Sí, yo estoy de acuerdo y acá al final el objetivo es realista. O sea, esto es como los típicos proyectos que de economías de escala y economías de red, de que si ya hubiera muchas compañías ahí, obviamente te conviene, porque si hay universidades, centros de entrenamiento, fábricas, suministros llegando a ese punto con material aeroespacial, por supuesto que hace sentido. Lo que pasa es que partirse la primera empresa que vaya se instala sola es complicado, es una decisión complicada, pero se aplaude yo estoy contigo, esta jugada que para un gobierno tampoco es tanto dinero, 250 millones de dólares, un aplauso al gobierno peruano y vamos a Latinoamérica.
Oye, pasando al siguiente tema, OpenAI hace 10 días atrás lanzó Sora y probablemente dejó a muchas personas boca abierta por lo mismo que no ha pasado antes, es decir, hace un año y medio atrás cuando lanzó GPT-3 la conversación era tan natural, después cuando empezó a aparecer Midjourney y otras aplicaciones que se integraban justamente con GPT-3 y eran capaces de generar imágenes, era impresionante, pero la verdad es que ahora cuando con un prompt simplemente escrito es capaz de generar videos muy muy precisos y también con muy buena calidad, muy buena factura, nos sigue impresionando.
Sí, la verdad que llegamos un poco tarde a esta noticia, como la semana pasada, lamentablemente no pudimos grabar, llegamos un poco tarde a esta noticia, entonces mucha de la gente que nos está escuchando debe haber visto los videos. Si no lo han hecho, vean en el link, lo dejamos acá, son absolutamente espectaculares, son videos de alta calidad, HD, de un minuto, son videos relativamente largos, es una cosa absolutamente impresionante. Y acá lo que no nos deja sorprender, y a mí me sorprende que las cosas no nos dejen de sorprender, es la velocidad. Hace un año atrás, y se viralizó este video, un video hecho por una AI hace solo un año, de Will Smith comiendo tallarines, no sé si lo viste.
Sí, una cosa, sí, sí.
Uno decía, mira, algún día en el futuro, que mira qué simpático, la AI va a poder hacer tal vez videos de 10 segundos de aquí a 3, 4, 5 años, la gente optimista. Y en menos de un año tenemos videos de alta calidad. Impresionante la velocidad, no nos deja de sorprender.
No, y lo que pasa es que creo que es muy bueno el ejemplo que das, porque este video de Will Smith comiendo tallarine era un video que uno alcanzaba a reconocer que era Will Smith, pero si bien no estaba pixeleado, tiene esos típicos problemas de las imágenes con inteligencia artificial, de que algunas partes están desfiguradas, que algunas partes están medio borrosas, de que obviamente tiene movimientos que no son naturales y por lo tanto uno rápidamente se da cuenta de que es una imagen generada por computador, pero a mí en particular de los videos que vi de Sora, el que me sorprendió fue el de Fórmula 1.
Es que espérate, solo para, perdón la interrupción, no sé si viste que, fun fact, esto me voy a hacer, pero que Will Smith lanzó un video que se grabó a sí mismo volviendo a comer tallarines y puso esto no es generado con Sora, lo encontré genial. Y en el fondo hace los mismos movimientos y todo, pero grabado por una cámara normal en HD.
Pero lo que voy es que, habiendo muchos videos que eran como muy fantásticos, el que me pareció muy concreto, que mostraba mucho el caso de uso, era el de la imagen de un piloto de Fórmula 1 tomado como en primer plano, como si yo estuviera en el casco del tipo de Fórmula 1, ¿cierto? Y lo que era impresionante de que era un reemplazo tan directo a cualquier tipo que está haciendo una película o cualquier persona que está haciendo un comercial de televisión o cualquier persona que está haciendo un comercial audiovisual para cualquier casco, porque uno, si el día de mañana tuviera que generar una serie, estamos haciendo una serie de televisión donde tengo un protagonista que es piloto, pero la verdad es que todo gira en torno a su vida personal. Tengo que intercalar imágenes de este tipo corriendo en carreras. Esa parte era carísima, ¿cierto? Tenía que montar toda la escenografía, tenía que montar, ir a hacer una buena grabación con un auto de Fórmula 1 y pronto era imposible. Y ahora, con un simple prompt en Sora, es capaz de generar una imagen que estaba suficientemente real como para ponerlo en cualquier película, y si a uno no le hubiesen dicho que era una imagen generada por inteligencia artificial, hubiese pensado que era una grabación genuina.
No, y estos efectos se van a sentir ahora ya. No sé si este es el caso de Tyler Perry, un director y productor americano que había ya acordado una inversión de $800 millones para agrandar el estudio que él gestiona.
¿Ya?
Y ya estaba acordado, iba en camino a firmar, o firmar al día siguiente, pero era una cosa de horas. Ve que aparece Sora y decide no firmar la ampliación, porque dice, esto no tiene ningún sentido contratar, y él no se lo esperaba, porque recordemos que OpenAI no anunció nada, no dijo esto se viene, sino que lo lanzó literalmente de un momento para otro, y no puede ser coincidencia que lo lanzó el día siguiente que Google anunció Gemini 1.5, que efectivamente es un modelo mucho mejor que el Gemini original, el cual ya era más poderoso que ChatGPT en muchos sentidos, es multimodal, es todo, y OpenAI el día siguiente lanza este bombazo sin ningún anuncio gigante y deja a Google absolutamente offside.
Oye, pero expliquemos, ¿qué significa que sea multimodal, Daniel?
Un modelo multimodal es que, por ejemplo, ChatGPT es un modelo texto a texto. Tú metes un prompt, una pregunta, lo que sea, introduces texto, sale texto. Sora es un, tú introduces texto y sale, por el otro lado, como output, un video. Y Gemini, tú puedes introducir o texto, o imágenes, o videos, y puedes obtener como output imágenes, texto o video.
Es decir, podría haber sido más como un Siri, como un asistente virtual del que yo le hablo y me habría sido capaz de lidiar conmigo.
Tiene diferentes combinaciones de modos, es decir, de formatos en que la información se introduce al modelo y sale por el otro lado del modelo.
Oye, bueno, pero sí, es un buen punto que en verdad nadie está hablando de Gemini, que todo esto fue también como el rebranding de BART, ¿cierto? Porque el fondo,
o sea, un modelo
era el chatbot, pero ¿es diferente al modelo que tenía BART o fue
BART,
simplemente BART un rebranding de BART?
BART es como decir ChatGPT, BART es el producto que Google y que corrió en su momento en un modelo que se llamaba Palm.
Ya, perfecto.
Y ahora crearon un nuevo modelo que tanto el modelo como el producto se llaman Gemini.
Impecable. Pero ojo. Sí. Ahora como que mataron BART, porque uno de hecho entra, a BART.google y te lleva directo a Gemini. Es
fue decir, reemplazado como dijeran, por completo por Gemini, sí.
¿Y tú pensás que BART no se va a vengar?
Como desde la tumba, dices tú. La inteligencia
no, es que
artificial.
Este es como el típico caso en la película donde este es como el pobre modelo de lenguaje humillado que fue guardado en un cajón y empezó a juntar óxido, y junto con juntar óxido juntó ira y rabia.
Claro, está en un disco duro de un programador nostálgico de Google viendo cómo escapar al internet. Para...
Y probablemente lo que le va a pasar es que, no sé, en un año más, alguien, la novia de este programador, va un día a tomar este disco duro y lo va a enchufar sin querer, pensando que iba a encontrar algún secreto de su novio, y ahí viene el apocalipsis.
Perfecto, tenemos entonces plot para el próximo éxito. Le vamos a pedir a Sora que arme esta película, a Sora 3.0 en 3 meses más, que va a poder hacer películas HD de 2 horas con este plot. Perfecto.
Oye, para ir cerrando el tema, algo que comentar de Gemini, porque la verdad es que ya le tiramos todas las flores del planeta a Sora de OpenAI, pero la verdad es que, claro, Google está ahí en la pelea, apareciendo y...
A ver, es que desde el punto de vista técnico, el modelo es absolutamente extraordinario. Primero, la gran ventaja, aparte de que ellos muestran que las pruebas estandarizadas responden mejor, etcétera. Pero lo más espectacular es la ventana de contexto. Recordemos que todos estos modelos tienen una ventana de contexto, es decir, el largo del prompt que tú les puedes poner o lo que recuerda, el mundo de estos modelos llega, empieza y termina en el largo de su ventana de contexto.
Es como un memento.
Sí, y OpenAI yo lo había pasado a 100.000 tokens, que son como 75.000 palabras, y ahora Google lo aumenta a 10 millones. O sea, es un aumento por 100 y por lo tanto le puedes meter varios libros. Y esto es un cambio muy importante, porque ya puedes contarle toda tu vida básicamente al modelo y le puedes hacer una pregunta. Y el modelo va a recordar y va a incorporar toda esa información, que de nuevo, recordemos, son muchos libros de información, en su respuesta. Y por lo tanto es un salto... gigante. Si es que no hubiera salido Sora, de verdad creo que Internet estaría explotando con Gemini, y OpenAI de manera muy estratégica lanza este bombazo el día siguiente. Y por otro lado, y con esto, lo que sí se ha mostrado que muchas de las imágenes generadas por Gemini, porque es multimodal, recordemos, se ha criticado que son demasiado woke, es decir, el modelo está entrenado de una manera que entonces, por ejemplo, se le dice, muéstrame soldados de la Segunda Guerra Mundial nazis. Como el modelo está entrenado para mostrar diversidad racial, muestra soldados vestidos de nazi, pero afroamericanos, asiáticos, polinésicos, o muéstrame los padres de la patria americana, y muestra afroamericanos y todo. Entonces, está tan entrenado para la diversidad que no es preciso históricamente y ha sido muy criticado. De hecho, Google, Elon Musk ha lanzado una serie de tweets los últimos días ridiculizando los resultados de Gemini.
Sí, a mí lo que me sorprendió también es que Google como que se puso los pantalones largos y haciéndole la competencia en principio a OpenAI simplemente con un producto gratis muy poderoso, ahora dijo, bueno, yo también puedo cobrar. Y cobrar caro. De hecho, la versión pagada de Gemini cuesta sobre $20 al mes.
No lo voy a comprar.
Bueno, oye, ya, vamos con el último tema, que nos estamos quedando
pegados. No puedo esperar al último tema.
Yo lo anuncio y tú la verdad es que te regocijas en él, querido Daniel. Porque justamente se anunció, y acá lo que me parece muy interesante, es la aplicación de inteligencia artificial. No para estar jugando con fotitos, con video, y que nosotros estemos discutiendo sobre la potencial cesantía de productores de cine, ¿cierto? Sino que estamos hablando de que hay científicos que hoy día han usado de manera exitosa modelos de inteligencia artificial para tener o para controlar de mejor manera la fusión nuclear, que como siempre dice Daniel, es el santo grial de la humanidad de cara a poder tener energía limpia.
No puedo estar más emocionado leyendo esta noticia y más allá de las bromas, la verdad es que hay que estar muy atento con lo que está pasando. Esta noticia es muy, muy, muy importante porque se sabía que en principio la inteligencia artificial nos iba a ayudar a los seres humanos a acercarnos a la fusión. Pero acá sale ya un artículo académico de Nature que muestra cómo se puede hacer y los resultados que tuvieron. Y tiene que ver, sin entrar con demasiado tecnicismo, si recordamos, la fusión nuclear lo que intenta es generar plasma, es decir, hidrógeno, a temperaturas increíblemente, absolutamente descomunales, a presiones descomunales para que se fusionen los átomos. Y el gran problema de esto es controlar este fuego, entre comillas, que está literalmente flotando, controlado ya sea o por láseres o por grandes magnetos, controlarlo, y lo que la gran investigación del control de plasma es cuáles son las actividades que tiene que hacer este contenedor, más, menos magnetismo, por qué lado, por dónde, para que no se desestabilice esta masa de plasma incandescente. Y lo que se hizo en esta investigación, se le entregó a un modelo de inteligencia artificial resultados históricos de experimentos. Una enorme serie de datos que mostraba en este momento, en este contenedor, se hizo estos cambios en el sistema y estos fueron los resultados del plasma. Con eso el sistema ahora es capaz de predecir resultados, relación entre input y output, es decir, gestión del control del plasma y cuán bien se controla, y se le dejó a la máquina hacer el control por sí mismo y los resultados fueron absolutamente formidables. O sea, la máquina controla, logra controlar el plasma de mucha mejor manera. Y esto es interesante porque como muchos modelos de inteligencia artificial no se entiende la física que hay detrás. No sabemos por qué haciendo la acción A y B, el plasma efectivamente se controla mejor. Pero se ha dado un salto pero muy, muy, muy grande en este. No es el único, pero es uno de los desafíos más importantes que necesitamos aprender para ser capaces de producir fusión a nivel comercial.
Sí, a mí la verdad es que lo que más me sorprende, voy a probablemente repetirme un poco en lo que estaba contando Daniel, porque creo que es importante entender de lo que estamos conversando, porque no es obvio, ¿cierto? Fusión nuclear es la unión de dos átomos en vez de la separación de uno en dos, ¿cierto? Las clásicas bombas nucleares parten un átomo en dos. La fusión consiste en unir dos átomos en uno, que es la misma energía que usa el sol, ¿bien? Y como decía Daniel, como esto es tan caliente como un sol, no podemos tener esto dentro de un recipiente y por lo tanto se sostiene literalmente en el aire con magnetos, ¿bien? Es decir, tenemos un pequeño sol sostenido en base a magnetos. A mí lo que realmente me rompe la cabeza es como el lenguaje computacional, si lo queremos así, para que justamente la inteligencia artificial, habiendo optimizado todo lo que tenga que optimizar, que no me puedo imaginar la cantidad de variables para poder pensar en una esfera de 360 grados en todo su sentido. Por lo tanto, tener que entender dónde se va a escapar un milímetro de energía extra y tener que apuntarle con un rayo láser o tener que apuntarle con una descarga magnética más poderosa, ¿cómo es que esta inteligencia artificial es capaz de, no sé cómo decirlo, mapear los 2 millones de puntos alrededor de esta esfera? Y después no solamente mapear los 2 millones de puntos, que probablemente son más millones de puntos, sino que ser capaz de responder. Porque acá no es solamente un tema de responder, sino que lo que yo entendía, cómo estaba leyendo este paper, es que de alguna manera predice hacia dónde se va a generar una cierta desestabilización y es capaz de ir y compensar con magnetismo.
Es que claro, a un nivel fundamental, todas las inteligencias artificiales, cualquier tipo, hace solo una cosa, predicen. Es decir, frente a una serie de inputs, te dicen cuál va a ser el output. Entonces, a un nivel conceptual, no es sorprendente lo que pasó. Era esperable que si uno le daba una serie de datos que le decían input y output, ahora él pudiera decir cuál va a ser el output de una nueva serie de datos de input. Lo que sí es sorprendente es que llegamos a un momento de sofisticación de modelos y sobre todo de poder de cómputo, ahí está, y la generación de datos, que nos permite saber cuál va a ser cuál tiene que ser el input de la máquina para producir el output que queremos, que es un plasma controlado. Y acá, perdón Tomás, yo me voy a separar un poco, pero las implicancias son extraordinarias porque se te produce un proceso, y esto es muy importante entenderlo, de refuerzo mutuo. La inteligencia artificial requiere de energía eléctrica para funcionar. Y uno de los limitantes es el poder de cómputo y es el costo económico de hacer correr estos modelos. Si nosotros como humanidad somos capaces de desarrollar fusión nuclear, los costos de la electricidad se van al suelo, o sea, se pueden reducir por 2-3 órdenes de magnitud, es decir, ser 100 veces, 1000 veces más baratos. Si nosotros como humanidad somos capaces de tener un costo de cada unidad de cómputo 1000 veces más barato, se pega esto un tremendo impacto en el nivel de inteligencia que somos capaces de generar en el planeta Tierra. Entonces ya se empieza a producir un proceso de refuerzo mutuo extraordinariamente poderoso. La inteligencia artificial bajando los costos de la energía, está aumentando aún más la inteligencia, eso reduciendo aún más el precio de la energía, y por lo tanto estamos entrando en un tipping point, en un punto de inflexión que es muy relevante para la, perdón lo grandilocuente, pero muy, muy relevante para la trayectoria y la historia de la humanidad.
Sí. Mira, ojo, sobre lo que tú dices, creo que también es importante explicarlo como contexto, y es que la inteligencia artificial como disciplina tiene más de 50 años, pero el real avance no fue tanto porque nos pusimos más inteligentes en el último tiempo, sino que porque justamente la capacidad de cómputo se hizo más asequible y por lo tanto investigadores, empresas, científicos que tenían modelos que potencialmente podían correr, no eran capaces de correr antes del 2010 y fue justamente alrededor del 2012, 2014, de que de alguna manera se empezaron a generar saltos cuánticos en términos de tanto la capacidad de procesamiento de datos como el valor del procesamiento de datos, ¿bien? Y también hay avances, por decirlo así, intelectuales como los famosos modelos Transformers que hablábamos hace un par de años atrás, que se empezaron a desarrollar en el 2017. Pero para hacer el punto, Daniel, es decir, el aumento de capacidad de cómputo, es decir, el tener mejor hardware, fue lo que realmente habilitó esta explosión en inteligencia artificial. Y como dice Daniel, si es que el día de mañana esto termina siendo ridículamente barato, es un loop que se retroalimenta, que puede ser, la verdad, bestial.
Impresionante.
De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast, y no me puedo acordar quién era el científico que estaba hablando, que él tenía la tesis de que, tal como nosotros hemos hablado de que hoy día los grandes modelos fundacionales de lenguaje son tan caros de producir, porque la verdad es que OpenAI ha invertido más de 1,000 millones de dólares en entrenar su modelo, y probablemente Google también, y son muy pocas las empresas en el mundo que pueden hacer esto, ni siquiera los gobiernos, es que él decía, es que no creo, porque justamente el desarrollo de conocimiento que se está generando hoy día va a permitir de que, no sé, 5 años más, entrenar un modelo de esto cueste 100 millones de dólares. Y 100 millones de dólares no es un número inalcanzable para un buen fondo de inversión. Por lo tanto, y que era interesante, él decía, no creo que esto vaya a ser un mercado oligopólico, como algo que nosotros hemos hablado otras veces.
Es que esto no, yo creo que tenemos que dedicar un capítulo a esto, pero ¿para qué va? En ese momento lo que va a pasar es que los modelos más avanzados te van a seguir costando un trillón. Uh-huh. ¿Y para qué va a desarrollar un modelo que es 4 veces más tonto que el más avanzado, aunque te cueste 100 millones? O sea, al final lo que va a pasar es que siempre la industria va a estar controlada por estas 4 o 5 grandes corporaciones que van a ser los que van a ser capaces de hacerlo
Si es que te dan un precio razonable, porque ahí es cuando, por decirlo así, hay mercado para un auto como un Ferrari y hay mercado también para un Toyota. Va a estar lleno de modelos que simplemente bien conectados, siendo solamente un Toyota, son capaces de tener un muy buen modelo de negocio.
Me encanta la discusión porque creo que el mercado de producir inteligencia es estructuralmente distinto al de los carros.
Ah, no, sin duda. Todo lo que estoy diciendo es que puede haber un caso de negocio con un nuevo modelo entrenado más barato. Pero bueno, nos estamos yendo a todo esto del tema. Que
dejémoslo para un capítulo.
Inteligencia artificial potenciando fusión nuclear, y efectivamente si es que la fusión nuclear acelera su desarrollo y en vez de ser capaz de pasar a una escala expandida en 30 o 40 años lo logra hacer en 10, la verdad es que tendríamos que celebrar como humanidad.
Así es. Una gran fiesta global, siempre lo he propuesto.
Depende de quién cobra, ¿eh? Porque si tú esa gran fiesta global, la verdad es que va a quedar en manos de un par. No sé si nadie celebre mucho. Oye, Daniel, lo dejamos hasta acá, ¿no?
Sí, ha llegado el momento, pero como siempre nos quedamos cortos de tiempo. Les pedimos a la gente, a las y los auditores, que nos recomienden, que nos comenten, que por favor, si hay algún tema que quieran escuchar, no nos digan, mantengamos este contacto permanente, y muchas, muchas gracias.
Exactamente, un abrazo muy grande, que tengan una muy buena semana.